Todas las calles que conozco son un largo monólogo mío. Y justo en esa tesis, creo yo, que es a quienes debemos llegar. Y es, vamos a llegar a todas las personas que les interese construir ciudad, que les interese debatir diversos temas desde otras perspectivas.
Bienvenidos a Vértice, un espacio de crítica y opinión sobre arquitectura y ciudad. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Vértice, un podcast sobre arquitectura y ciudad. Antes de continuar, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Podcast Vértice en Instagram y @podcastvértice en Twitter. Pueden enviarnos sus comentarios y discutir junto a nosotros sobre temas de arquitectura y ciudad. En el episodio de hoy me acompañan David Díaz.
Hola Julián, un gusto volverlo a ver.
Y Yesir Reina.
Hola Julián. Hola David.
Yo soy Julián Martínez, los tres somos arquitectos colombianos y pues apasionados por estos temas relacionados con la arquitectura y la ciudad. En el episodio de hoy pues queremos contarles sobre por qué hacer un podcast de arquitectura y ciudad, como un tanto los objetivos que queremos sobre este proyecto. Pero antes de eso me gustaría empezar con el tema de qué espacios existen actualmente que estén hablando sobre arquitectura, que estén hablando sobre la ciudad. Pues claramente existen espacios, por ejemplo desde la academia, desde muchas universidades se está hablando en este momento sobre cómo hacer ciudad, sobre cómo está evolucionando todo esto, pero llevémoslo a una conversación más relajada. ¿Qué referentes conocen?
Sí, yo pues básicamente desde la academia siempre se intenta esa integración desde los ejercicios teóricos que se desarrollan y obviamente pues en la misma carrera bajo los mismos talleres se van desarrollando temas donde uno pretende hacer algún tipo de propuestas. Esos son espacios importantes que yo pienso ya estando fuera desde el tema del pregrado es sí se debería un poco generar una interacción mayor, ¿no? La academia debería aprovechar un poco más ese tipo de aspectos para lograr realmente incidir.
Sí, por supuesto. Yo siento una preocupación especial por los foros académicos o los espacios de debate, discusión y conversación académica que nombra Yesir, especialmente por las mismas dinámicas hegemónicas que estos plantean. Básicamente estructuran unos enfoques estructuralistas en los que se llevan unas agendas específicas que intentan incidir, que intentan debatir ciertas cosas, pero yo creo que aquí hay una problemática delicada con cierta parte de la academia y es que no quieren incidir activamente, digamos que no se reconocen como conceptualmente políticos, entonces como que tienen una timidez intrincada y una falta de criterio para incidir activamente. Eso me parece complicado, por ejemplo, de los foros académicos.
Pero eso también se debe al fenómeno político, ¿no? Esta carrera es netamente de una incidencia política, porque estamos hablando de ciudad.
Sí, claro. Lo que pasa es que, y creo que nos pasó muy seguido con los dos, he podido ir a varios foros del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Digamos que espacios muy importantes. A mí me parece que ponen una agenda interesante, con excelentes ponentes, con grandes conversaciones y grandes perspectivas. Pero a mí lo que me preocupa es qué pasa a partir de ahí, ¿sí? Y si recuerdan ustedes que en alguna de las charlas, por ejemplo, hablando de ciudad, ellos como que intentaban concluir ciertas problemáticas hegemónicas, políticas, en cuanto a la voluntad política, y como que no iban más allá. Entonces eso me preocupa también, es ese aspecto tan cerrado del formato de foro, del formato de conversatorio, como que se ciñe a ciertas cosas, pero no intenta ir un poquito más allá.
De hecho, ahorita con la llegada de la pandemia, se incrementaron mucho este tipo de formatos a través de la web, de la red, que por un lado, pues bien, porque de cierta forma aumentaron, pero efectivamente no tienden a estar muy sesgados a veces por decisiones políticas, otras veces por decisiones comerciales, que creo que es lo que evita que de verdad nos estemos cuestionando cómo se está haciendo ciudad, cómo se está planeando la ciudad. David comentaba los foros hechos por el estudio de institutos urbanos, que son buenos. De hecho, cuando lanzaron la maestría de gobierno urbano, es un espacio más desde la academia que está generando algo que pensar, algo de qué hablar sobre la arquitectura y sobre cómo estamos construyendo nuestras ciudades. Y me preocupa es que aún también desde la distancia, desde la virtualidad, se están teniendo las mismas prácticas de va un conversador, vota su tema, nos cuenta todo lo que quiere decir y ya, el debate se está dejando muy de lado, muy, muy tímido, por decirlo de alguna manera.
Sí, este tema, o sea, Julián acaba de abrir un gran espacio dentro de este espacio porque el tema de la virtualidad debido a esta crisis pues que la pandemia ha generado en la forma de interactuar y obviamente de poder conocer esos ejemplos. Nosotros antes asistíamos a foros, como ya cuenta David, pues realmente nos podemos encontrar en un sinnúmero de conversatorios, foros e inclusive hasta capacitaciones con muy buenos exponentes, con arquitectos que nosotros realmente hoy reconocemos como un faro para poder desarrollar los proyectos, para poder desarrollar tareas urbanísticas. Y eso, hoy en el tema de la virtualidad, ofrece este tipo de espacios. Así como hoy nosotros estamos haciendo este podcast que nos lleva a poder que la voz de nosotros se escuche, que nosotros podamos promulgar nuestras ideas y nuestra percepción sobre la ciudad. Este es un gran fenómeno y yo pienso que esto realmente le va a dar cabida a todos los que están en formación y los que son profesionales a una mayor interacción.
Sí, justamente este encierro de ya casi 6 meses ha promovido un exceso de eventos virtuales en el que se plantean muchas dinámicas de conversatorios que a mí de una u otra manera me parece excesivo, no porque me parezca excesivo el debate, sino porque me parece que no hay un dinamismo y porque en sí como que no plantean un concepto claro de hacia dónde va o que promueve ciertos conversatorios. A mí me parece clave las redes sociales, clave lo que se está haciendo en este momento, pero básicamente Julián lo nombraba las mismas dinámicas de muchos foros, ¿sí? Y eso es lo que preocupa muchísimo, ¿no? Las mismas perspectivas de abrirse supuestamente y democráticamente al debate, pero mantener esas relaciones de poder, esas jerarquizaciones, esas estructuras verticalizadas de cómo incide la ciudadanía en el debate público.
Y es que, aparte de las ventajas que trajo la pandemia, que me parece que abrió muchas puertas, abrió las oportunidades de poder observar conferencias que no se estaban llevando aquí en el país, que no se están llevando en Colombia, sino poder escuchar a grandes personajes de la arquitectura, de pronto en España, en Barcelona, en Madrid, de pronto en México, en Argentina. Pero también, curiosamente, dejó un hueco, y es que en Colombia nos estamos quedando a la hora de conversar sobre estos temas. Quizá nos falta más, o de pronto el problema es de la academia, o quizá el problema es de los profesionales. De pronto, entidades como la Sociedad Colombiana de Arquitectos, es necesario que empiece a abrir más estos debates desde afuera de la academia. Porque claro que la academia tiene un problema, y es que estamos incluyendo como a todas las universidades, pero no quiere decir que todas son buenas, y tampoco quiere decir que todas son malas. Obviamente hay casos a rescatar, pero pues lamentablemente también hay casos que de alguna u otra forma hunden al término general sobre academia.
Sí, yo difiero de pronto un poquito pues del tema con David con respecto al tema de mostrar, pero también lo apoyo desde qué punto de vista. Hoy hay un afán permanente debido a esta nueva modalidad de aprendizaje y de interacción entre las profesiones. Entonces esto ha obligado a que todo el mundo salga a otro tipo de mercado. Antes, básicamente, podíamos tener unas universidades catalogadas por los profesionales que han salido, por los mismos profesionales que ya dictan su cátedra. Y hoy encontramos en universidades con una urgencia de mostrar una cantidad de resultados y de mostrar una capacidad de cómo se puede llamar la atención de los mismos estudiantes, porque inclusive hoy, pues para hablar de otro tipo de fenómeno que realmente hace que acontezca lo que David está diciendo, que no está de acuerdo, es que las universidades o por lo menos los estudiantes de arquitectura les queda pues muy complicado estar desarrollando un taller de diseño desde la distancia, cuando el tema sensitivo y de exploración de formas pues se está perdiendo, porque muy seguramente de la casa no se da. Entonces yo pensaría que es muy buena la oferta, está de cada uno cómo enfocarlo, cómo buscar esos espacios y cómo canalizarlos y realmente darle un aprovechamiento adecuado y que le sirva a su formación profesional.
Sí, concuerdo, porque además otro tema curioso es que como ya no se están pudiendo realizar cumplir con el calendario que se tenía estimado de eventos, de foros, de conversatorios, con el fin de cumplir la agenda que ya estaba, se están creando este tipo de espacios poco interesantes en la virtualidad. Entonces nos encontramos con conversaciones que nos están contando la experiencia, casi una entrevista, y dejando de lado la importancia, aunque se esté presentando la oportunidad de escuchar a personajes reconocidos, no se les está dando la importancia que se necesita o que se le podría dar al tenerlos de cerca.
Sí, no, yo entiendo ambas perspectivas, sobre todo que Jessy habla del asunto sensitivo y cómo explorarlo al no ir físicamente a un aula, pero recuerden que en este momento estamos intentando contextualizar el panorama un tanto nacional, no tan local, un tanto nacional en cuanto a espacios de debate, o sea, a espacios de conversación conceptualmente hablando. ¿Y a qué voy yo con esto? Sí, se abre la perspectiva, se abre el dinamismo según la academia, pero ¿qué se abre realmente? ¿Se abre calidad? ¿Se abre un ir más allá? Recordemos una frase del arquitecto Alberto Saldarriaga Roa en su libro Pensar la arquitectura o mapa conceptual, que a mí me parece que es una frase que aborda lo que nosotros deberíamos empezar a enarbolar muchísimo desde la academia, desde el asunto profesional y desde, por ejemplo, este podcast, que es pensar, él plantea una disquisición importante en torno al pensar la arquitectura y dice, en la existencia humana siempre hay un mundo por construir, el que se realiza diariamente, pero el que se piensa ocasionalmente, justamente en esa accidentalidad en la que pensamos y que justamente lo que abre el debate es esto, las conversaciones o la posibilidad de incidir, es que debemos ir más allá. Siempre la arquitectura va a poder ir más allá y debemos promover eso.
Claro, pero es que es importante resaltar que el hecho de que la virtualidad nos haya permitido ampliar, digamos, las fronteras, eliminar estos límites fronterizos, colocó en evidencia que aquí en Colombia no se está hablando tan certeramente del tema a la hora de que de pronto hablo personalmente, pero prefiero centrarme o escuchar una conversación o un foro que se esté dando en Madrid, que se esté dando en México, a los que se están dando aquí en Colombia, aquí en las universidades o en los institutos que están generando estos espacios.
Sí, pero hay muchos aspectos, o sea, no olvidemos solo el de tema formativo y lo que hoy nosotros, por lo menos como profesionales, estamos requiriendo. También pensemos en que hay estudiantes inquietos esperando hablar de algún tema sobre materialidad, otros estarán esperando hablar sobre temas de urbanismo muy puntuales. Entonces yo pienso que esos espacios que están generando hoy me parecen realmente que todo queda bajo criterio de cada quien escoge. Lo importante es que desde la academia los que guían, los que asesoran, los que están pues detrás de estos muchachos estudiantes, pues realmente puedan enfocar y direccionar para que estos sean aprovechados. Recordemos que por lo menos este espacio que nosotros estamos hoy iniciando, ¿sí? Es realmente tratar de ver, y eso es lo que quisiera que de pronto en algún momento los que nos van a escuchar, los que nos escuchan en este episodio, sepan realmente cómo es esa imagen del arquitecto frente a las cosas. El arquitecto cómo ve una ciudad, cómo ve los espacios, cómo ve cómo la gente se organiza en el territorio y básicamente el territorio cómo se vuelve dinámico alrededor de todo lo que acontece como lo que hoy estamos viviendo.
No, y claramente yo adhiero a la posición de Jessy en cuanto al asunto académico. Lo que yo digo es que el debate se debe abrir y se debe abrir desde otras perspectivas. Sí, se están hablando de muchas cosas desde muchas perspectivas, pero lamentablemente son perspectivas hegemónicas, son perspectivas estructuradas desde la academia que no intentan incidir un poco. Por ejemplo, Julián, que tocó la Sociedad Colombiana de Arquitectos y que creo yo que vamos en algún momento a hablar de ellos específicamente por la crítica que de una u otra manera algunos tenemos hacia esta entidad. pasa que sus productos son insulsos, ¿sí? Sus productos son insulsos porque no abren el debate, claro. Yesid quiere hilar un poco delgado en cuanto a somos sujetos, hay una subjetividad implícita. Obvio, hay una subjetividad implícita y cada quien lo valoramos como lo deseemos o como lo relacionemos en nuestra vida profesional, académica, como transeúnte de las ciudades. Pero es muy importante entender que nosotros somos seres políticos y debemos empezar a poner la agenda sobre la mesa, empezar a poner los debates de calidad y empezar a abrir esa cantidad de debates y esa calidad de debates.
Mencionar el colectivo de estudiantes de arquitectura, ese es otro espacio que está pasando con él. No estoy seguro de qué esté hablando o qué esté pasando en este momento. Y ese es un espacio que los estudiantes, o que más que hecho por estudiantes, es hecho para los estudiantes. Con la facilidad que nos está dando ahorita la pandemia, es mucho más fácil realizar algunos foros o algunos eventos pensados para los estudiantes, para de pronto aquellos que están buscando una oportunidad de hacer algo distinto, de pensarlo más a fondo, de enriquecer su experiencia desde sus hogares, desde la virtualidad.
No, es que el tema es de las organizaciones que realmente hoy tiene Colombia, la sociedad colombiana, y en el colectivo de estudiantes, lo que ellos logran es agremiar, ¿sí? Es agremiar y obviamente volverse un referente, porque no hay otra agremiación. Entonces, los espacios básicamente ellos los controlan y lo hacen a la forma en que lo ven ellos. Yo creo que podríamos estar hablando de otro tipo de organizaciones que de pronto uno puede pensar que fueran diferentes y que pudieran apalancar otro tipo de cosas como el Consejo Nacional. Pero esos espacios son, pues obviamente marcados desde distintas posiciones. Nosotros, si usted va al récord de cómo se dirigen la sociedad, realmente cuántos participan, cuántos pertenecen a la sociedad realmente activamente, pues eso ya se vuelve un tema muy constreñido y pequeño, que son los que realmente dirigen este tipo de organizaciones.
Sí, no, entendible. Al punto que quería llegar yo en cuanto a la incidencia de estas entidades es que parecen entidades oficialistas, son avaladas por el gobierno, pero realmente ponen agenda nacional, o sea, ellos inciden en la agenda pública. Recordemos que ellos articulan diversos concursos nacionales para la elaboración de ciertos proyectos estructurales en ciudades. Entonces, yo creo que nosotros sí debemos responsabilizarnos, ya, y me gusta utilizar la palabra responsabilidad, ya que Yesid insiste muchísimo en la responsabilidad profesional, y es eso, responsabilizarnos a poner el debate desde ciertas perspectivas, que si bien la Sociedad Colombiana de Arquitectos lo está haciendo o no lo está haciendo, claramente debemos marcar nuestra crítica, pero nosotros también tratar de incidir desde otra perspectiva. O sea, aquí la idea es poder construir.
El tema de los concursos también es importante, de hecho es preocupante que pues el caso de la Bienal, que se esté llegando o se esté empezando a percibir una imagen de evento político, de evento arreglado, de que no se está discutiendo realmente qué es lo que se está seleccionando, quiénes son los ganadores que están siendo elegidos o que están siendo resaltados de alguna forma en este libro que sale en estas ediciones de las Bienales. Entonces, que la importancia de generar espacios honestos y veraces.
Me encanta que Julián toque el tema de la Bienal de Arquitectura, porque yo creo que en un futuro episodio de este podcast vamos a tocar el tema detalladamente cuando podamos analizar específicamente los ganadores de este concurso hegemónico. Pero también algo importante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que yo creo que ya nos fuimos a hablar de la Sociedad Colombiana de Arquitectos mucho, pero es el asunto de estructuralista del poder en las regiones, ¿no? Porque, por ejemplo, los escuchas no lo saben, pero yo me encuentro en Villavicencio, Yesid también, Julián se encuentra en Tauramena, Casanare, y yo no he visto que la sociedad, o por lo menos que la regional meta, haga algo que promueva el debate, que promueva la conversación entre los profesionales o los estudiantes. Y hay un enquiste real en el poder, específicamente de la presidenta de la regional Meta, y eso es preocupante en cuanto a cómo se abre el debate, porque está enquistada en el poder esta señora, pero no se abre el debate, no se incide en ciudad y se está perpetuando una figura de poder ahí insulsa realmente.
Pues David, yo a veces pienso así como dijo el Chespirito, cuando pienso una cosa pero pienso otra. Realmente el tema de la sociedad sí es muy influyente, como ya lo hemos dicho, porque hace parte de absolutamente muchas de las decisiones que toman los gobiernos del país, llámese a nivel municipal, departamental y nacional. Obviamente es la única organización que se encuentra realmente estructurada y pues obviamente tiene una trayectoria que no podemos pues dejarla de ver. Pero lo que sí yo quisiera de pronto hilar más hacia otro lado es, ya sabemos que esos espacios de pronto los vemos constreñidos o realmente no son participativos, pero yo también puedo resaltar porque muchos de los autores, por lo menos la Bienal de este año, fue partícipe el arquitecto Saldarriaga Roa, del cual nosotros somos fans, seguidores, pero también, o sea, se vinculan a ese tipo de eventos, a ese tipo de estudios, y son partícipes de los proyectos escogidos. Yo pensaría que de pronto ese gran porcentaje de que espera uno de oportunidades para el desarrollo de estudios, de incidir en la ciudad para que realmente no solo los profesionales de arquitectura, sino la ciudadanía se vea vinculada en todos los procesos de planeación y de desarrollo del territorio, pues van bajo esa batuta, pues busquemos unos espacios como estos. Por eso esta propuesta de nosotros que arranca hoy, pues con todo el ánimo realmente de poder generar alguna semilla o generar herramientas con las que los escuchas puedan identificar ciertos aspectos en los que hoy son importantes el desarrollo de la ciudad, pues que la vean en nosotros. Entonces, yo quisiera más bien resaltar, en lugar de seguir incidiendo sobre la sociedad, es ver cómo podemos ver que estos espacios que se están abriendo, que hay que aprovechar el tema de la virtualidad hoy para la gran interacción que se está ofreciendo. Hoy todo el mundo tenemos reuniones todos los días, a toda hora, virtualmente. O sea, esto realmente se volvió... Yo siento, hoy me siento más conectado con el resto de las personas que conozco y con las que estoy logrando otro tipo de vinculación por ese tema de la virtualidad. Entonces yo creo que más bien es como aprovechar todo esto para invitarlos, ¿no? Para atraerlos.
Yo adhiero a Yesid en cuanto al carácter propositivo, y es cierto, empecemos a hablar específicamente del podcast, pero sí el ejemplo que da no me parece en el asunto del arquitecto Alberto Saldarriaga Roa, quien admiro muchísimo, porque básicamente son estructuras de poder, las mismas estructuras hegemónicas, y les digamos que eso permea muchísimo en la conciencia colectiva de la sociedad colombiana de arquitectos, en los arquitectos que van allá, ¿sí? Cómo son utilizadas ciertas figuras, pero por cuestiones propositivas yo considero, además porque la sociedad colombiana de arquitectos se merece un episodio completo o varios, sí, pasemos de tema.
Ya para terminar con los espacios para la divulgación de la arquitectura, me gustaría mencionar o hacer una mención de las alcaldías municipales y de las gobernaciones, que son entes que se están pasando prácticamente por la galleta los pasos normales gracias a la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Pero ya dejando este tema de lado, empecemos a hablar entonces sobre los podcasts. ¿Qué hay? ¿Qué existen? ¿Cuáles conocemos? ¿Y de qué se está hablando en el mundo de los podcasts pues, que conocemos?
Sí, yo iniciaría porque yo soy el más nuevo en este gran ámbito y que le va adquiriendo uno gran respeto, obviamente por todo lo que se desarrolla, pero también me genera muchas ganas, ¿sí? He escuchado muchos recomendados por ustedes dos. Realmente yo no era seguidor de ningún podcast, pero sí me he dado cuenta realmente de la forma en que se maneja la opinión y que se ha desarrollado. He escuchado a Planta Libre, he escuchado algunos podcasts que han desarrollado, no recuerdo, de unos estudiantes mexicanos, y siempre he escuchado como enfocados a desarrollar un tema específico. Aquí en Colombia no encontré ninguno que realmente pudiera generar este tipo de espacios, por lo menos de ninguno de los que he escuchado, el primer espacio ha generado este tipo de conversación que permite por lo menos conocer para dónde vamos, pero de una forma estructurada, sabiendo cuál va a ser el fin. Entonces yo me considero que estamos arrancando muy bien, porque tenemos una meta muy clara y unos objetivos fijados con una vara muy alta, y esperamos pues que obviamente nos volvamos referentes aquí en Colombia.
Uy, ojalá que sí. Sobre el tema de podcast, pues yo sí puedo alardear un poco de conocerlos ya hace bastante tiempo, de escucharlo hace mucho. Digamos que referentes nacionales, En el tema de arquitectura no hay tantos como me gustaría. De hecho, conozco varios, conozco muchos muy buenos, pero principalmente mexicanos. De hecho, llegaron al punto en el que hay una radio, se llama Radio Arquitectura, que funciona en México, está más o menos trabajada por Arquine. Y pues son espacios de muy buen nivel académico, creo yo, de muy buena información. Aparte aparece Planta Libre, que lo mencionó Yesid, que me parece un podcast de valor para arquitectos y no arquitectos, de temas muy, de alguna manera, muy conversacionales. Entre otros, pues aparece Ocupo Ciudad y ABCDMXYZ, que son otros podcasts también mexicanos, que tocan temas centrados en la arquitectura. Sin embargo, me gustaría hacer como una mención especial a El Panóptico y a Presunto Podcast, que son podcasts nacionales que están hablando temas de ciudad por el lado de Presunto, con la crítica a los medios, y por el lado de temas del arte, también visto desde el punto de vista de tres arquitectos, con El Panóptico. Aparecen otros podcasts que hablan un poco sobre arte, pero pues son algo más nuevos o algo más pequeños, todavía les falta un poco de crecimiento, pero pues considero también que van como por muy buen camino.
Y en cuanto a podcast de arquitectura o que intenten debatir cuestiones de arquitectura y ciudad, realmente referentes nacionales poco conozco. Algunos promovidos desde la academia y parecen más ejercicios de carácter obligatorio, porque no es como que abran un debate o pongan una temática interesante. Realmente hay una como una descolocación del asunto conceptual en cuanto a lo que quieren lograr o en cuanto a su objetivo. Pero obviamente los que menciona Julián, sobre todo Planta Libre, que fue un podcast que me recomendó Julián hace algún tiempo, que es muy bueno, tiene una calidad de criterio y de rigurosidad que me parece interesante. Pero digamos que nacionales, El Panóptico me parece muy interesante. Escucho mucho Presunto Podcast por asuntos políticos, me parece que hacen un trabajo interesante de crítica de medios, y algunos otros como Suficiente Ilustración, que obviamente hacen parte de mis gustos personales, no necesariamente tocan temas de ciudad, como Expertos de Sillón o El Topo, que es un gran podcast, pero o 13%, que en algún momento los escuchaba muchísimo. Pero sí, digamos que para mí ese es como el panorama nacional y un poco ciertos referentes en cuanto a podcast.
Es importante denotar que tenemos un gran reto, ¿no? Porque básicamente hay muchos podcasts que no llegamos o que no llegan a más de 2-4 capítulos. Entonces, yo pienso que es por definitivamente cómo se concibe. Y el gran ejercicio que hemos hecho nosotros, que debemos sentirnos hoy orgullosos con todo el trabajo que se ha hecho, no solo el tema de articulación y la gran logística que nos tocó pues, someternos a para poder desarrollarlo, sino también las proyecciones que tenemos y la estructuración que se logra. Porque no es solo un ejercicio de opinión, sino también de investigación que nos permite, obviamente no somos la gran experiencia, porque pues, profesionalmente no tenemos la gran experiencia como muchos arquitectos en el país, pero sí tenemos la gran vocación de investigar y ser responsables con lo que se habla. Entonces, esa es una invitación aquí a los dos compañeros y que quede como compromiso a todos nuestros escuchas, que esa gran retroalimentación diaria que hacemos, que cada vez que grabamos, porque es que la meta no es generar 2 o 3 capítulos para hablar de 2 temas o 3 temas de predeterminados o determinados que realmente van a ser escuchados sin ninguna trascendencia, sino que realmente vamos a generar, o sea, productos de calidad. Y para eso hemos estructurado este podcast, por eso pues aquí estamos y estamos arrancando.
Perfecto, ya que Yesid toca el tema de trascendencia, hablemos sobre el objetivo que tenemos con Vértice. ¿Qué tenemos que decir nosotros como arquitectos? ¿O con qué fin? ¿Sí? ¿Estamos aquí para crear conversación o crear diálogo? ¿O simplemente contraste sobre ciudad? ¿Qué temas de interés o qué comunidad estamos intentando generar?
Ahí Julián toca varios conceptos relacionados al objetivo de Vértice. Como lo vengo diciendo desde el inicio del episodio, me parece importante poder incidir en ciudad y abrir el debate. Y así toca algo muy importante, y es la rigurosidad y la responsabilidad de la opinión. Eso también claramente nos compete de primera mano, pero algo que sí me gustaría plantear es que el objetivo, o sea, El objetivo de Vértice es salirse de estas plataformas desde donde nos escuchan. También es que haya una retroalimentación con quienes escuchan, ¿sí? Que podamos debatir, que podamos incidir juntos como comunidad para poder posicionar ciertos debates, ciertas perspectivas, poder mirar muchas visiones del territorio, poder calcular, poder, digamos que poner sobre la agenda y poner sobre el debate diversos temas.
Yo pienso que el gran reto de Vértice, y pienso que no solo las ganas, sino, reitero, la estructura que hemos montado y que hemos estudiado, nos lleva a que realmente esto sea un diálogo de temas álgidos y muy seguramente aburridos para muchos, porque vamos a estar hablando desde unos aspectos teóricos que pasan a ser muy técnicos, pero le vamos a dar otros ojos, vamos a darle otra visión a las cosas, porque no solo va a ser la percepción, sino muy seguramente con los ejercicios prácticos que hemos podido hacer en esta corta carrera, pues podamos no solo ofrecer esa parte teórica, sino también herramientas para poder interpretar lo que pasa en no solo a nivel a nuestro alrededor de la casa, sino en toda la ciudad y en todo el territorio, pues hasta en nuestro país. Entonces, de Vértice pueden esperar no solo una gran responsabilidad, sino un gran empeño en tratar de darle a los que nos escuchan una visión no solo personal, sino estructurada de todos los temas que se puedan tratar.
Básicamente concordamos en que hace falta y que queremos hacer un espacio de crítica y opinión sobre arquitectura y ciudad, haciendo una cuña a nuestro eslogan.
Gracias, Julia.
Y, no, y que va a ser divertido, en medio de todo va a ser divertido, Juli. O sea, esto va a ser una charla.
Sí, ese es el objetivo que tenemos, que sean charlas interesantes, que sean muy amenas, que sean amables, que lo que comentaba David, que sean tanto de aquí para allá como de allá para acá, que podamos tener una retroalimentación y escuchar qué están pensando ustedes, qué están pensando las personas que nos escuchan, qué tienen para decir.
Sí, y también que este lugar común que desde la academia y la arquitectura y los urbanistas, la política se maneja constantemente, esta frase que ya se volvió muletilla de la ciudad es la construcción social del territorio, la podamos aplicar en el debate, ¿sí? Que la podamos discutir, que la podamos apreciar, que realmente podamos construir desde otros espacios otras perspectivas.
Ya que estamos hablando de ellos, hablemos sobre a quién queremos llegar, a estudiantes, a profesores, arquitectos, ¿a qué personas le estamos apuntando?
Como epistémicamente estoy en contra de ciertas taxonomías o de ciertas categorizaciones, yo resumiría esa pregunta de Julián con un verso del poema El transeúnte de Rogelio Chavarría. Él decía: todas las calles que conozco son un largo monólogo mío. Y justo en esa tesis, creo yo, que es a quienes debemos llegar. Y es, vamos a llegar a todas las personas que les interese construir ciudad, que les interese debatir diversos temas desde otras perspectivas.
Sí, este es un podcast sin target, ¿no? Yo sé que detestan los anglicismos, pero obviamente es para todos. Esperamos poder responder de la mejor forma y que realmente seamos muy dinámicos y poder lograr expresarnos de la mejor forma. A veces es complicado, pues porque muy seguramente iremos a tocar temas demasiado técnicos que pues realmente no va a permitir otro tipo de interpretación, pero pues como esa gran labor del arquitecto es tratar de hacernos entender no solo desde los gráficos, sino en cualquier tipo de expresión.
En el episodio de hoy quisimos contarles un poco sobre por qué tomamos la iniciativa de crear un espacio pues como este, de una forma un poco más relajada y algo más amable, pero pues esperamos nos escuchen en los episodios que están por venir. Intentaremos tocar temas mucho más puntuales, de un poco más especializados sobre arquitectura y ciudad. Y pues con esto finaliza el primer episodio de Vértice. Espero, o esperamos, este sea el primero pues, de muchos episodios más. Gracias, David, por acompañarme en el día de hoy.
Gracias, Julián, y así será. Muchos episodios vienen.
Ojalá. Yesid, gracias. Nos escuchamos en 15 días.
No, pues muy contento con este inicio. invitarlos, obviamente, de nuevo a todos y no, pues ahí seguimos en contacto, Juli.
Vale, les recuerdo que pueden escribirnos en Instagram y Twitter como @podcastvértice. Estaremos muy pendientes de sus comentarios, queremos que nos cuenten qué les parece, qué les gustaría escuchar más adelante. Por favor, pues compartan el episodio, recomienden el podcast a un amigo. Cuídense mucho, lávese las manos y adiós.